Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Ya nos hemos plantado el martes 24 de octubre del 2017, que es un día parecido al de ayer, con los cielos despejados, sol, temperaturas que seguirán subiendo, seguirán subiendo. Las primeras horas son algo más frías, pero luego suben. Viento de levante en el estrecho, parecido al día de ayer, no hay atisbo de lluvias. Y la verdad que el que no haya atisbo de lluvias... Oiga, esto no es que se pague porque, yo qué sé... el nabo crezca más lentamente en el campo, sino porque es que la generación de energía, que depende de que haya agua, mucha agua, buena agua, que llueva, etcétera, etcétera, y que haga viento, si no lo hace, pues la luz está más cara, la energía es más cara. Fíjense, el precio de la luz para pequeños consumidores alcanzó ayer entre las 7 y las 8 de la tarde el nivel más alto del año, 0,18 euros el kilovatio hora, lo cual esto afecta a unos 12 millones de clientes que cuentan con facturación horaria a través de contadores inteligentes. El resto, que son otros 12 o 13, la verdad es que no les afecta directamente porque tienen contratos con las empresas en el mercado liberalizado, ¿no? Pero esto ya les digo. En fin, si llueve, si hace más viento, etcétera, etcétera. Hoy hace viento en el estrecho. Pero bueno, en el estrecho nada más. Hombre, pues la cosa baja y se nota. Eso se nota. Desde luego ayer, entre las 7 y las 8 de la tarde, no era la hora más idónea para poner o una sauna o un lavavajillas o tres lavadoras, etcétera, etcétera. Pues mejor a otra hora. El Ministerio de Energía... dice que el precio alcanzado ayer es un fenómeno puntual, anómalo, y veremos si... Pero claro, estas faltas de lluvias también se traducen en otras cosas. Por ejemplo, en los niveles de contaminación. Desde las 6 de la mañana, por ejemplo, en la ciudad de Madrid se limita a 70 kilómetros por hora la velocidad para circular en las vías de acceso a la ciudad. Que es una medida controvertida, Hay expertos que dicen que esa medida, hombre, sí, pero no. Así que lo mejor es no circular, pero bueno... Si se circula con marcha más corta, se contamina más que con marcha más larga, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ocurre. A ver, que si hagamos todo tipo de rogativas, que llueva la Virgen de la Cueva, porque esto es los... En fin, y si mira usted ya los embalses, se le cae el alma a los pies. Pero si los ve directamente, si los ve. Mega embalses en España que están que parecen riachuelos. Y el ciclo, este ciclo, los ciclos de sequía, esto es, independientemente del cambio climático, la sequía es cíclica. Estamos en el centro, en el mismo centro de un ciclo de sequía. Es decir, que todavía queda tiempo. Bueno, y oiga, ¿y el tema único qué? Pues mira, el tema único es que ayer se sopesaba la posibilidad... de que Carlos Puigdemont acuda al Senado a explicar sus alegaciones a la aplicación del artículo 155. ¿Para qué? Porque para ir para nada. Pero bueno, se baraja que pueda acudir. A lo mejor el jueves por la tarde en comisión o el viernes en el pleno. Esto es una deferencia, claro, nunca antes un presidente autonómico ha comparecido ante el hemiciclo en esta guisa, ¿no? Esta noche, en un acto con empresarios, Puigdemont ha dicho la cantinela, la oración esta que tiene ya machacada, masacrada, de tanto masticarla, que es, no, yo estoy por el diálogo hasta el último minuto, intentaré llegar a acuerdos mediante mediación, no por los tribunales, etcétera, etcétera. Pero bueno, miren, el rodillo, si quieren llamarlo así, el paquidermo, el rodillo, como quieran, de la actuación, la respuesta del Estado a una rebelión política sedicente y sediciosa en Cataluña ya está en marcha. El Senado constituye hoy la comisión especial del 155. Son 27 senadores que serán los encargados de tramitar las medidas acordadas por el gobierno. De los 27, 15 del PP, 6 del PSOE. La ausencia más llamativa es la del expresidente catalán José Montilla. Bueno, dos de Unidos Podemos, uno del PNV, uno de Esquerra, uno del PDeCAT y uno del Mixto. Ciudadano se ha quedado fuera ya que se jugó su sitio en un sorteo con el senador de UPN, con Pachi Llanguas, que fue el que salió elegido. ¿Qué van a hacer los 8 senadores catalanes de designación autonómica? Pues hoy van al Parlamento catalán y van a exponer su posición ante la aplicación del 155, entre ellos está Montilla, que el viernes va a tener que pronunciarse con su voto en el Pleno del Senado. El líder del PP catalán, Xavier García Albiol, vamos, de este no hay duda, pero de Montilla, oiga, Montilla como Maragall, fueron los grandes responsables a través de la confección de gobiernos absolutamente imposibles, de tripartitos absolutamente inútiles. Absolutamente inútiles, que llevaron a, que acentuaron periodos de crisis en la Generalidad, y no digamos además de la concepción política de Cataluña. A ver qué dice ahora. Porque claro, oiga, este es el que decía, este es al que el Constitucional, siendo presidente, le revoca y le retoca artículos del Estatuto de Cataluña. Es que ahora todo el mundo se lleva las manos a la cabeza. Oiga, si eran inconstitucionales, ¿qué hacemos? ¿Qué va a hacer el Tribunal Constitucional si hay artículos de aquel estatuto que eran abiertamente inconstitucionales y que quienes los hicieron y los redactaron lo sabían perfectamente? Esta necesidad de un nuevo estatuto catalán que no reclamaba a nadie, que claramente fue un artificio político creado por Maragall y Artur Mas, para entretenerse políticamente, para justificarse políticamente. Bueno, pues entonces organizan la manifestación y Montilla, hoy, 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 la desafección, la desafección. Pues si la desafección la habéis creado vosotros, que es que os habéis metido exactamente en la boca del lobo sin ningún tipo de necesidad. Pero bueno, mire, eso ya pasó, ya es otra cosa. Ahora mismo, en fin, el daño ya está hecho de forma irremisible. O ya veremos si es de forma irremisible. Pero Juntos por el Sí y la CUP en el Parlamento catalán han propuesto celebrar el jueves por la mañana un pleno monográfico de respuesta a la aplicación del 155. ¿Saben ustedes lo que exige la CUP? Dice, oiga, declaración de independencia ahora mismo. Y si no la hay, que el gobierno catalán se refugie en Perpiñán. Ya se ve el sainete. Esto es lo que a tantísimos catalanes, a tantísimos catalanes les desespera. Oiga, yo tenía, en fin, a Cataluña por un lugar, dirán muchos catalanes, donde oiga, vivíamos con razonable serenidad o sensatez, sabiendo que hay lo que hay. Pero que los que tengan más influencia política ahora en Cataluña sean unos tíos que digan que hay que llevarse el gobierno catalán a Perpiñán. Si se aplica un artículo constitucional previsto precisamente para estos casos, ya, escoltín, la disbauxa. Eso ya es para... Bueno, Sociedad Civil Catalana ha convocado una manifestación para este domingo en Barcelona en favor de la democracia, la convivencia, el diálogo dentro de la ley, de la que ya les contaremos cosas. Ya les contaremos dónde y cómo y cuándo y le daremos el debido aire. 6:09, todas las noticias del día en estos titulares.
En Brasil se investiga la muerte de una turista española por disparos de la policía en una favela de Río de Janeiro. Estaba de vacaciones, acompañada de su hermano y de su cuñada, mientras hacía un tour guiado por una favela y, según la policía militar, el coche en el que viajaba se saltó un control y la policía comenzó a disparar. Un disparo que le dio en el cuello y que le provocó la muerte. De ella hablaba el alcalde del puerto de Santa María, de donde ella era natural.
Expresiva, alegre, dinámica, y le puedo decir que quien ha tenido el placer de tratar a Esperanza le puede hablar en todo el puerto de Santa María de una persona y toda su familia cariñosa, profesional también, simpática y amante de su ciudad.
Era una empresaria del mundo inmobiliario. Los otros ocupantes del vehículo niegan la versión policial y los restos de María Esperanza serán repatriados en breve a nuestro país. En la Audiencia Provincial de Cuenca continúa el juicio contra Sergio Morate, acusado de matar a su exnovia y a una amiga en el verano de 2015. Ayer se acogió a su derecho a no declarar mientras escuchó con frialdad cómo le retrataban como un maltratador. Las denuncias por violencia machista han aumentado un 18% con respecto al año pasado. Se han registrado más de 40.000 denuncias este año. Ángeles Carmona es directora del Observatorio contra este tipo de violencia.
Hay día un 80% de hechos delictivos que no se denunciaban nunca. Por eso el hecho de que haya aumentado esta cifra es una muy buena noticia una vez más, y además confirma la tendencia alcista.
Una mujer de 73 años es la segunda investigada por los incendios de Galicia. El fiscal de Medio Ambiente ha descartado que la última ola de incendios responda a una trama organizada. Mientras tanto, los afectados esperan cobrar pronto las ayudas del gobierno autonómico.
Todos los días, hasta hoy incluido, o sea, todas las noches, he soñado con fuego. Hasta ahora todas, ella todas no, pero algunas también.
Ha comenzado la campaña de vacunación contra la gripe. Cataluña, Andalucía, País Vasco, Galicia han sido las primeras comunidades en administrar la vacuna. Los expertos creen que el virus va a golpear fuerte a partir de mediados de diciembre.
Y hace pues como 3 años que me estoy vacunando de la gripe y la verdad es que no me he resfriado, no he cogido gripe.
Yo me vacuno de la gripe todos los años porque una vez tuve un problema respiratorio, una infección respiratoria.
Y es noticia que Renfe vuelve a poner a la venta para mañana, para miércoles, 25.000 billetes de AVE a 25 euros. La compañía va a duplicar el ancho de banda para evitar que su página web se colapse. Y en deportes, el Real Madrid golea en la FIFA. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. El Cristiano Ronaldo ganó el premio de Best por segunda vez consecutiva con el 43% de los votos. Messi y Neymar completaron el podio. El mejor entrenador fue para Zidane y el portero galardonado Buffon, por delante de Keylor Navas. Además, en el 11 ideal están 7 jugadores de la Liga, 5 del Real Madrid, Marcelo, Ramos, Kroos, Modric y Cristiano, y 2 del Barça, Iniesta y Leo Messi.
Y hoy comienza una ronda de la Copa del Rey con 6 partidos, entre los que destacan el Murcia-Barcelona y el Zaragoza-Valencia. Así comenzamos esta mañana de martes 24 de octubre. Son las 6 y 12, las 5 y 12 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
14.333.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
6.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Hay parejas que convierten en un debate de días, semanas o incluso meses la elección entre tarima o parqué para el suelo de su casa? Y ahora te pregunto, ¿cómo decidiste tu seguro de hogar? Piénsalo.
La mejor decisión siempre es Línea Directa. Cámbiate y tendrás el seguro de hogar con todo y además el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Securitas Direct volvemos a ser pioneros en desarrollar la última tecnología para proteger lo que más importa. Lo hicimos con la alarma antiinhibidores, también con la detección anticipada gracias a nuestro Shock Sensor. Hoy lanzamos nuestra alarma Zero Vision, que genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
El jueves, el Pleno del Parlamento catalán debatirá la respuesta a las medidas aprobadas por el Gobierno para aplicar el artículo 155 de la Constitución. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. El Pleno del jueves se convoca inicialmente para estudiar los efectos de la aplicación del 155. En cualquier caso, los independentistas estudian si incorporan la DUI en una propuesta de resolución y la someten a votación, o bien se resuelve con una declaración simbólica. El portavoz de Junts pel Sí, Lluís Corominas, deja claro que hay que defender más que nunca las instituciones catalanas.
No son propiedad.
No somos propiedad ni del monarca Borbón como súbditos, ni somos propiedad ni esclavos del presidente Rajoy. Los catalanes decidiremos lo que queremos ser democráticamente siempre.
Democráticamente siempre.
Esta tarde comparecen en comisión en el Parlament los 8 senadores catalanes para abordar la aplicación del 155, entre ellos el socialista José Montilla.
Precisamente el expresidente de la Generalitat, José Montilla, no va a formar parte de la comisión del Senado que va a estudiar la aplicación de las medidas aprobadas por el Gobierno sobre Cataluña. Hoy los 27 senadores de esa comisión van a celebrar su primera reunión. María Daván, buenos días.
Buenos días. A la una de la tarde quedará constituida ya esa comisión que organizará los trabajos para dar luz verde a las medidas aprobadas por el Gobierno. El presidente del Senado, Pío García Escudero, ha ofrecido a Puigdemont comparecer en el pleno del viernes, que aprobará definitivamente las medidas, aunque sobre el papel, el presidente de la Generalitat tendría que hacerlo el jueves, en el debate en comisión. El vicepresidente del Senado, Pedro Sanz, advertía a Puigdemont que será él quien deba adaptarse a la agenda del Senado y no al contrario.
Lo que tampoco puede el Senado es someterse a los criterios y horarios que pongan otros, pero estamos en la mejor disposición.
Puigdemont tendrá hasta el jueves para presentar las alegaciones oportunas a una comisión en la que, curiosamente, no está el expresidente de la Generalitat, José Montilla, a pesar de ser senador.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha advertido de que si sigue la crisis política e institucional en Cataluña, se pueden cancelar inversiones extranjeras en toda España. Ya son de momento 1.300 las empresas que se han marchado de Cataluña, Belén Miguel.
Peores condiciones de financiación, pérdida de la confianza de los agentes, descensos de las cotizaciones y rebrotes puntuales de la volatilidad son, según la CNMV, las importantes consecuencias que tendría a medio plazo la prolongación del problema catalán. El regulador reconoce que es difícil cuantificar el impacto sobre la actividad económica, pero advierte, ya hay indicadores que muestran revisiones a la baja en los beneficios por acción de varias empresas cotizadas y no descarta que en este escenario se suspendan proyectos de inversión. Lo que es una realidad es la huida de empresas. La marca de electrodomésticos Cata ha decidido también trasladar su sede social a Madrid y ya son 1.300 las empresas que han abandonado Cataluña.
Con este panorama, el Círculo de Economía pide elecciones inmediatas en Cataluña. Sería, a juicio de la Organización Empresarial Catalana, la única manera de pacificar las cosas. Volvemos a Barcelona. Silvia Martínez, buenos días.
Buenos días. El Círculo de Economía también denuncia la creciente fractura social, así como el deterioro del autogobierno. Advierte que esta situación puede convertirse en una preocupante dinámica de descontrol e inseguridad jurídica. En este sentido, el expresidente del Círculo de Economía y actual miembro de la directiva, Antón Costas, insiste en la celebración de elecciones autonómicas como única vía para evitarlo.
Que permite resetear, permite a todo el mundo parar un momento si convoca elecciones, permite por parte del Gobierno de Madrid o desacuerdo también con el Partido Socialista que no se aplique el 155 porque es una incógnita.
El Círculo de Economía apela a los poderes públicos a la prudencia ya que asegura están en juego los avances sociales, políticos y económicos de los últimos años.
La Fiscalía Anticorrupción asegura que la trama Gürtel hizo del soborno al PP un modo de vida. La fiscal asegura que hay pruebas para condenar a 125 años de cárcel al presunto cabecilla Francisco Correa y a 39 al extesorero del PP Luis Bárcenas. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. La trama de Correa nació para delinquir e hizo de ello un modo de vida. Su actividad fue duradera, no fue un hecho aislado ni puntual, dijo la fiscal Concha Sabadell. Esquilmó las arcas públicas para enriquecerse y perjudicó el interés general. Quebró el sistema de contratación pública y lo consiguió a cambio de sobornos a determinados funcionarios y cargos del PP, en especial de Pozuelo y Majadahonda.
Se utiliza simple y puramente la contratación de este ayuntamiento para enriquecer a los integrantes de la asociación y también para financiar a un partido político, para ahorrarle costes al Partido Popular.
La fiscal Sabadell mantiene la pena de 125 años de cárcel para Correa, pero ayer pidió al tribunal que tenga en cuenta su relevante confesión en el juicio para dictar sentencia.
Hoy continúa el juicio contra Sergio Morate, acusado de matar a su exnovia y a una amiga en agosto de 2015. La sesión de ayer, el asesino se acogió a su derecho a no declarar. Los familiares de Marina explicaron que Morate era muy celoso y que la perseguía. COPE Cuenca, Noelia Barroso.
Morate llegaba ayer a la audiencia provincial de Cuenca entre gritos de asesino de familiares de Laura y Marina y una vez comenzaba la vista oral se acogía a su derecho de no declarar. La fiscalía mantenía la petición de 48 años de cárcel y 510.000 euros de indemnización a las familias. Ayer declaraban un total de 19 testigos, entre ellos los padres y hermana de Marina y la madre de Laura, María Chamón, que pedía mirar a la cara a Morate.
A ver, dígame. Y a todos los que están aquí, miembros de las mesas, si me dan un minuto, simplemente ponerme delante para que le vea
no,
la
mire,
cara.
No, no, ahora mismo no. Eso no puede
gracias,
ser. No
gracias.
Puede ser. Siéntese usted donde quiera y donde se encuentre cómoda.
La vista oral continúa hoy con la declaración de 20 testigos, el médico forense y 10 agentes de la Policía Nacional.
La policía brasileña mató ayer a una turista española en una favela de Río de Janeiro. La víctima, María Esperanza Jiménez Ruiz, 67 años. Estaba haciendo un paseo turístico y el vehículo en el que viajaba junto a otras cuatro personas no se detuvo en un control. Eso es lo que dice la versión policial que la familia y los acompañantes niegan. Corresponsal en Brasil, Ernesto Coco.
Todo sucedió en medio de un confuso episodio en el corazón de Rocinha, la mayor y más peligrosa de las favelas de Río, cuando la policía militar disparó contra el Fiat Fremont, en el que viajaban tres turistas españoles y que aparentemente no atendió la orden de parar en un control policial. Los agentes abrieron fuego matando de un disparo a María Esperanza Jiménez Ruiz, una gaditana de 67 años que viajaba junto a su guía brasileña, su hermano José Luis Jiménez, su cuñada Rosa Martínez y el conductor italiano del vehículo. Las favelas son un foco de inseguridad copado por los narcos, donde la policía mantiene enfrentamientos casi a diario. En Rocinha hace un mes que el clima es muy denso por un enfrentamiento entre dos bandas. Tras los hechos donde María Jiménez perdió la vida camino al hospital, dos agentes de policía han sido separados del cuerpo hasta que se esclarezcan los hechos.
En Londres, los conductores de vehículos antiguos y contaminantes van a tener que pagar casi el doble para conducir por el centro de la ciudad. Quedarán exentos los vehículos de emergencia y los taxis. Londres, Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, 21 libras por circular por el centro de la ciudad al día, o lo que es lo mismo, unos 24 euros diarios por coger el coche en Londres es lo que van a tener que pagar los propietarios de los vehículos anteriores a 2006 que quieran acceder a los puntos más céntricos de la capital británica, todo después de que el ayuntamiento haya impuesto un nuevo peaje que se añade al que ya existía desde el año 2003 y que harán a Londres la ciudad, según su alcalde Sadiq Khan, que más penaliza este tipo de vehículos contaminantes, una medida que llega para mejorar la calidad del aire en la capital, donde los límites legales de polución se superan a diario, y es que miles de personas mueren prematuramente a causa de la contaminación del aire en Londres, según el último dato, aproximadamente unas 9.000 al año.
En Alemania, los diputados del partido xenófobo Alternativa para Alemania van a ocupar hoy por primera vez sus escaños en el Bundestag. El partido de ultraderecha fue la tercera fuerza más votada en las elecciones generales del 24 de septiembre. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Es la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que un partido de ultraderecha se sienta en el Bundestag alemán. Y eso ha elevado sensiblemente la presión sobre esta sesión constitutiva. Para empezar, el resto de los partidos ha presentado peticiones para que sus diputados no sean sentados junto a los de Alternativa para Alemania, la formación antieuropea y antiextranjeros. Además, a diferencia de lo que marcaba la tradición, el discurso de apertura no ha sido encargado al diputado de más edad, sino aquel que más años ha ocupado un escaño. Un cambio legislativo impulsado en el último momento ha evitado que Wilhelm von Gottberg, de 77 años, miembro de Alternativa para Alemania, tuviese ese honor. En su lugar lo hará el liberal Hermann Otto Solms. Paralelamente a este acto protocolario avanzan las negociaciones para que Merkel acuerde una coalición de gobierno con los liberales y los verdes, la denominada coalición Jamaica, en la que comienzan a repartirse ya cargos de gobierno. Esta nueva constelación política amenaza con hacer mucho más conflictiva la vida parlamentaria alemana.
Hace mucho que se marchó, pero él sigue siendo noticia. Michael Jackson, tal día como hoy, pero de 1987, situaba esta canción, Bad, en el número uno de las listas de éxito. Yeah. Una buena forma de comenzar el día. Vamos a repasar las líneas de comunicación con Carlos Herrera. Estamos en Twitter, @HerreraEnCope. Nuestro WhatsApp es el 699-1314, donde pueden dejar sus opiniones, sus mensajes, lo que deseen. El contestador, el 91-522-3379. Atención, nuestros fósforos al 950-6006 y nuestro correo electrónico herreraencope@cope.es.
Estar informado.
106.3 FM y 999 en onda.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Hola, hola, es martes, es 24 de octubre del 2017, esto sigue despejado, el hecho de que nos llueva se traduce, primero, que todo está más seco, incluido nosotros, y segundo, en que cuando no hay lluvia y viento, la luz es más cara. Ayer estaba más cara, no solo la luz, también hay más contaminación, hay restricciones a la circulación, como por ejemplo en Madrid, y el panorama inmediato, es que no se ve una nube. Una nube se hace panza de burra dispuesta a soltar lo que tenga que soltar, pero con tranquilidad. No se ve de momento. Estamos en ciclo de sequía y esto va a ser una constante, como es una constante también el asunto del 155, la rebelión, sedición catalana a través del gobierno de la Generalitat, etcétera, etcétera, etcétera. Es una constante. Y como estamos en eso que se llama una semana decisiva, vivimos en una semana decisiva desde hace mucho tiempo. Pues le tengo que contar que esta semana ahora de lo que se habla es de si va a ir Puigdemont o no al Senado. Viene en comisión, viene en el Pleno a alegar lo que tenga que alegar. Antes de la aplicación del 155 de la Constitución, que es una aplicación que lo que va a hacer es devolverle a Cataluña el autogobierno. No se lo va a retirar, se lo va a devolver. Está claro más o menos, lo que significa el artículo 155, que es, sobre todo, incidir en algunos de los cimientos elementales con los que se ha construido ese chiringuito de corruptelas, ese chiringuito clientelar que se desmerenga en Cataluña y que tiene a muchos muy nerviosos por ese desmerengue. Que sin intervenir en Mossos, en medios de comunicación, no les va a dar tiempo a intervenir en la escuela, que eso es una cosa de muchos años, pero antes o después habrá que hacerla. Y desde luego en el dinero y en los negocios, y quitará unos cuantos de en medio. Esta noche, en un acto con empresarios, Puigdemont, los empresarios adictos, los empresarios de esas pymes catalanas que dicen que están a favor de la independencia pero que después se lo piensan, porque están empezando a ver lo que significa estar a favor de la independencia, Puigdemont ha dicho que apuesta por el diálogo y hasta el último minuto. Pues se apuesta por el diálogo y hasta el último minuto vaya al Senado, alegue lo que tenga que alegar y haga lo que tenga que hacer para evitar la aplicación del 155. Que es que algunos de los que creían que el 155 no se podía aplicar, no se iba a aplicar, nadie se iba a atrever, no se va, lo está viendo ya encima. Es que ya hace sombra el 155 sobre algún territorio y algún terreno. Y están viendo efectivamente que se les desvanece ese chiringuito del que han vivido unos cientos de miles en Cataluña. Muy bien, además, ¿eh? Muy bien, robándole a todos los demás. Es que todo eso puede acabarse. Ahora la cosa está en que el Senado hoy se constituye la comisión especial. 27 senadores y trabaja la comisión, ve el alcance del artículo y luego el viernes lo vota. A ese viernes podría ir Puigdemont. Yo sigo, a mí, en fin, vamos, me sigue costando creerlo, pero bueno, pero podría ir. Porque desde luego tiene muchas presiones en su entorno. Todos estos de las pymes, estas de anoche, toda esta banda, son una banda, en el fondo, por mucho que le aplaudan cálidamente, etcétera, etcétera, están deseando que Puigdemont haga algo para evitar el 155. ¿Convoque usted elecciones? Bueno, ya veríamos si convocar elecciones antes de la aplicación del 155 desactiva el 155. Pero bueno, algunos aseguran que sí, podría ser. Es una patada a seguir, ¿eh? El convocar elecciones. Es el posponer el problema unos cuantos meses. Pero bien, vale, se pospone. Llevamos posponiendo problemas en Cataluña desde después de Tarradellas, desde que llegó Pujol en 1908. Desde Banca Catalana, si me apuran. Llevamos posponiendo una vez más que se posponga, pues miren, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Puede convocar elecciones, ya veríamos si de esa manera se desactivaría o no. Desde luego eso sería renunciar a la independencia. Tienen pleno también en el Parlamento catalán y la CUP quiere que eso se haga, que se proclame la independencia. Si no, pues hombre, estudian dejar solos en el Parlamento a Juntos por el Sí, y todavía enmerdar más la situación. Y esto, pues volvemos a lo de siempre. Sigue teniendo impacto económico. Aseguran los empresarios catalanes que las elecciones autonómicas servirían para evitar un escenario de consecuencias imprevisibles. Fracturas sociales, control, inseguridad jurídica, etcétera, etcétera. Las fugas de empresas ya van por 1.300 desde el 1 de octubre. Además hay alguna muy curiosa. Una de proveedora de material ortopédico que dirige una prima hermana de Carlos Puigdemont, que también se va de Cataluña. Dice, no, es que abandonamos Gerona para buscar un clima de negocio más propio. O más propicio. Bueno, y la crisis catalana aleja a la bolsa española de las subidas de los mercados europeos. La Comisión Nacional del Mercado de Valores advierte de que la prolongación de la crisis pues puede traer consecuencias notables. Y por cierto, los funcionarios catalanes van a tener que recuperar las horas del paro del 3 de octubre, ¿eh? Que el gobierno catalán les había dicho, no hará falta. Pues sí, sí, sí. Sí, lo van a tener que recuperar si no se les descuenta de la nómina. Ahora permítame que son y 37 y tengo interés en que conozcan estas otras cuestiones que también forman parte de la actualidad del día.
La campaña de Navidad volverá a registrar este año un nuevo récord de contratación. Afectará sobre todo al comercio, hostelería, logística y transporte. Según la compañía de recursos humanos Randstad, se prevén 387.000 nuevos empleos, es decir, un 11% más que el año pasado. En Venezuela, la toma de posesión de los gobernadores ha provocado una crisis interna en la oposición. De hecho, de los 5 gobernadores electos, 4 han jurado lealtad a la Asamblea Constituyente creada por el chavismo. Solo el gobernador de Zulia se ha declarado en rebeldía.
Que por coherencia, por dignidad, Juan Pablo Guanipa, gobernador electo del estado Zulia, no se somete a la juramentación a la que nos quieren obligar vía chantaje ante la Asamblea Nacional Constituyente.
En Brasil se investiga la muerte de una turista española por disparos de la policía en una favela de Río de Janeiro. La policía abrió fuego, según dicen, después de que el coche en el que viajaba la turista española se saltara un control, un punto este que desmienten los ocupantes, los acompañantes de la turista española María Esperanza Ruiz Jiménez. La Unión Europea ha decidido donar los 50.000 euros del premio Princesa de Asturias de la Concordia a las víctimas de los incendios de España y Portugal. Y vuelve a ser noticia el juicio del caso Gürtel. La Fiscalía considera probada la relación entre el entramado de empresas de Francisco Correa y la presunta financiación irregular del Partido Popular.
Que desarrolló un mecanismo dirigido a obtener contratos públicos a cambio del soborno a funcionarios y autoridades del Partido Popular, integrantes de su red de contactos, de la red de contactos de este grupo delictivo, del grupo Correa.
Un juicio que ha quedado resuelto. El descuartizador de Majadahonda ha sido condenado a más de 27 años de cárcel por el asesinato de su tía y de la mujer a la que había alquilado una habitación. Se deshizo de los cuerpos utilizando una picadora industrial. Y en la Audiencia Provincial de Cuenca hoy va a continuar el juicio contra Sergio Morate, acusado de matar a su exnovia y a una amiga en verano de 2015. Ayer se acogió a su derecho a no declarar. Y en deportes, en el partidazo de COPE, hemos escuchado todas las declaraciones posibles sobre los mejores. El Real Madrid es verdad que ha goleado en la FIFA. Cristiano, el mejor. Zidane, el mejor entrenador. Es decir, mejor jugador, mejor entrenador. Y entre los 11 ideal, entre el 11 ideal para la FIFA, también están 5 jugadores del equipo blanco. Está aquí ya Carlos Ganga. Buenos días, Carlos.
Buenos días.
En un instante hablaremos de esta gala, de estos premios para el Real Madrid y también de la nueva ronda de la Copa del Rey con 6 partidos de equipos de primera que comienza esta noche. Son las 6:39, las 5:39 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado. Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido...
6.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
El buen conductor, el que no da partes... Todos ellos se han venido a la Mutua y les hemos bajado el precio de su seguro. Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
El puente romano de Salamanca, el puente de Isabel II, el puente de Londres, de puente a puente y pago en 3 meses. Tienes muchos puentes por conocer en tu próximo puente. Los mejores planes para este y todos los puentes están en Viajes El Corte Inglés. Disfruta de estas mini vacaciones en destinos de interior, costas, islas, Europa, al mejor precio y con pago en 3 meses. Consulta condiciones, conecta tus ganas de viajar con las mejores ofertas, sea cual sea el puente y el destino, con toda la garantía y confianza que te ofrece Viajes El Corte Inglés.
¿Me acompañas a Euromaster a por el regalo de mi hijo?
¿A Euromaster? ¿Vas a regalarle unas ruedas?
No, las ruedas son para mi coche. Ah. Pero este mes, al comprar neumáticos Pirelli, te regalan un circuito de carrera para jugar en casa.
¡Anda!
Voy a Euromaster porque me hace la vida más fácil.
Euromaster, en manos de expertos.
En los momentos más difíciles, deja que nosotros nos ocupemos de todo. Contrata el seguro de decesos de Santa Lucía antes del 1 de diciembre y llévate hasta un 15% de descuento. Consulta condiciones de la promoción en santalucía.es o en tu agencia más cercana. Santa Lucía. Estamos cerca. Estás seguro.
Carlos, vamos con los mejores. Buenos días.
El campeón de Europa, buenos días. Y de la Liga Española triunfó en la gala The Best. Cristiano Ronaldo, mejor jugador con el 43% de los votos. Messi fue segundo y Neymar tercero. El portugués... gana el premio por segunda vez consecutiva y si no pasa nada raro, en enero igualará a Messi con 5 balones de oro.
Yo no compito con Leo, es un jugador que estamos en una era, en la misma era. Él ganó 5 veces, yo gané 5 veces ya, premios individuales del mejor del mundo, así que no, estoy muy feliz, juego en el mejor club del mundo y tengo oportunidad en los últimos años de mostrar que estoy a un nivel muy alto y sigo muy bien, así que estoy tranquilo. Ya veremos el día de mañana qué va a pasar, pero en este momento hay que disfrutar de este momento bonito de mi vida porque no se sabe lo que va a pasar.
En el partidazo de COPE con Juanma Castaño estuvo Florentino Pérez, el presidente blanco se rinde a su estrella.
Igual que hubo una época en que el mejor fue Di Stéfano, que nadie lo duda, yo creo que en esta época nadie debe de dudar que mejor es Cristiano Ronaldo.
¿Y qué le pasa? Porque ayer le vimos triste en el partido, como muy ofuscado con el tema de fallar oportunidades y todo eso. ¿Por qué se pone así?
Bueno, porque él es así, él es que vive para esto. Si no mete un gol, pues ese día tiene para él tiene una mala tarde, ¿no?
El mejor entrenador fue Zidane y el mejor portero Buffon, que superó a Keylor Navas. En el once ideal están 7 jugadores de la Liga, 5 del Real Madrid, Marcelo, Ramos, Kroos, Modric y Cristiano, y 2 del Barça, Iniesta y Messi. Serían 3 si contamos a Neymar, ya que De Best premia la temporada. Además, hoy arrancan los 16avos de final de la Copa del Rey. A las 7:30, Numancia-Málaga y Cartagena-Sevilla. A las 8:30, Getafe-Alavés y Zaragoza-Valencia. Y a las 9:30, Cádiz-Betis y Murcia-Barça. También se cerró ayer la 9ª jornada de la Liga. Real Sociedad 1, Español 1 y Deportivo 1, Girona 2.
Estaba dándole vueltas a lo que ha dicho Florentino. Dice, es que él es así. Dice, cuando falla ya tiene un mal día. Pues claro, él dice que todo esto es a base, y además lo demuestra, trabajo, trabajo, trabajo y dedicación. Y él en eso es el número uno también. Es el mejor. Gracias, Carlos. 6:43, 5:43 en Canarias. Tenemos ya todos los periódicos de este martes. Vamos a echarles un vistazo. Lo ha hecho ya. José Antonio Araquis, buenos días.
¿Qué tal, Paloma? Buenos días. Pues el presidente catalán, Puigdemont, se plantea ir al Senado, declarar la independencia o las dos cosas. De todo hay en los periódicos esta mañana. En portada de La Vanguardia, Puigdemont quiere rebatir en el Senado la aplicación del 155. El Mundo dice que Puigdemont prevé ir al Senado y abre la vía para evitar ese artículo. Sin embargo, La Razón abre con este titular contundente. El 155 es imparable. No basta ya con convocar elecciones autonómicas. La Generalitat ha de volver a la legalidad total. Enfoque parecido en El País, que titula a cuatro columnas. Solo la plena restauración de la legalidad evitaría el 155. El diario ABC aporta hoy en portada que la Generalitat colocó a 25.000 interinos en plena crisis económica. Y Expansión cuenta hoy que Rajoy planea un ministerio específico para Cataluña. A todo esto, los empresarios piden elecciones ya para apaciguar la crisis. La Vanguardia dice que el Círculo de Economía reclama esas elecciones y alerta del descontrol, la inseguridad jurídica y el malestar. Por cierto, en la portada del periódico de Cataluña, la delirante noticia de que el gobierno catalán exige a los funcionarios recuperar las horas de la huelga patriótica del 3 de octubre. Cuenta La Razón que la empresa de Gerona de material ortopédico, que dirige una prima del presidente Puigdemont, también se traslada de Cataluña. El soborno, un modo de vida. Demoledor informe final de la fiscal en el juicio por la primera trama de la red Gürtel. El País lo resume así. Gürtel hizo del soborno al PP un modo de vida. ABC dice que la fiscal cifra en 8 millones de euros lo obtenido por Correa en adjudicaciones directas. Y El Mundo cuenta esta mañana que Bárcenas ocultó pagos de 500.000 de euros en casa del gerente del Partido Popular de Madrid. Y cuenta también el diario El Mundo que la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, da contratos de casi 500.000 de euros a una cooperativa que fundó el diputado de Podemos, Rafael Mayoral. Fatal destino para una turista española, ese tour maldito de las favelas. Así titula La Razón para contar el fallecimiento de esa turista española, Esperanza Jiménez, natural del puerto de Santa María, que murió ayer por los disparos de la policía cuando el coche en el que viajaba se saltó un control en una operación antidroga en una favela. Y la frialdad de Morat, el rostro imperturbable del asesino confeso de dos jóvenes en Cuenca, es, por ejemplo, la imagen de portada hoy en el diario La Razón. El juicio contra Sergio Morate comenzó ayer y en la primera sesión el acusado se negó a declarar.
Veremos a ver lo que ocurre en la sesión de hoy. Todas estas noticias, todas las portadas, las pueden consultar ya en nuestro Twitter, @HerreraEnCope. Y tengo un mensaje de la Mutua, Tony Martínez.
Tienes todos tus seguros con la misma compañía y te envían una carta diciendo que te suben el seguro de tu coche. ¿Pero por qué a ti, si eres cliente de toda la vida? Pues oye, cada día miles de personas se preguntan lo mismo, ¿por qué les han subido el precio de su seguro? Pero claro, cada día más y más gente se va a la Mutua, porque si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua que te lo bajan. Y llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Toda Galicia llora.
¿Cuál es la situación ahora mismo, Amelia?
Cuéntame. Todo alrededor absolutamente quemado.
Se llama Sebastián Kurz, tiene solo 31 años y va a ser el mandatario más joven de Europa.
Bueno, pues es un chico, desde nuestra
perspectiva. Alcalde, director de la revista Quo. George, ¿qué han encontrado?
Han descubierto restos de lo que puede ser un templo.
¿Qué está pasando? De lunes a viernes, de 3 a 7, estás en La Tarde con Ángel Expósito. Estás en COPE.
Vuestra madre y yo nos vamos a África.
¡Safari! ¡Safari!
Y nos haremos fotos con los leones.
¡Selfie! ¡Selfie!
Y si vemos a una tribu caníbal,
¡que tiemble!
Porque somos los Pérez Gamaza y nada podrá con nosotros.
Cuando tienes un buen seguro de vida, no te sientes seguro, te sientes segurísimo. Este mes, contrátalo con un 15% de descuento en El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Rojas, necesito hoy el informe que le pedí.
Eso está hecho, campeón.
Rojas... Campeón no, ¿eh?
Hay gente que no tiene los límites claros. Respetar los límites de velocidad podría evitar uno de cada cuatro accidentes de tráfico. Si eres atropellado a 60 kilómetros por hora, tus posibilidades de sobrevivir son prácticamente nulas. Controla tu velocidad también en la ciudad, porque hay límites que no se pueden rebasar. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué significa mejor precio desde el principio? Significa que en Berti te damos el precio más bajo que podemos darte según tu perfil. Es decir, el precio que más se ajusta a tus necesidades. Y te lo damos desde el principio. Por eso, si algún día decides irte, no haremos que te sientas engañado ofreciéndote un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Estados Unidos ha devuelto a Italia un valioso mosaico de las naves de Calígula. El histórico fragmento que formaba parte del pavimento de los famosos barcos de Nemi estaba en Nueva York y era utilizado como mesa de café de Barrabenga.
El mosaico adornaba el puente de mando de una lujosa nave que Calígula tenía para sus fiestas en el lago de Nemi, cerca de Roma. El fragmento desapareció durante la Segunda Guerra Mundial. En los años 60 fue comprado por la pareja Helen y Nero Fioratu a una familia aristocrática y lo utilizaban como mesa de café en su apartamento de Park Avenue en Nueva York. Una foto aparecida en una revista puso en la pista a la unidad de los carabineros especializada en recuperar obras de arte en Estados Unidos. Este mosaico es de lo poco que queda de estas naves de Calígula, verdaderos palacios flotantes decoradas con oro y mármol y que incluían mansiones con columnas de hasta 6 metros. Dos de estas naves fueron rescatadas por Mussolini, que ordenó desecar el lago de Nemi hasta que consiguió encontrarlas. Ahora se busca el tercer barco, el más fastuoso de todos.
El director artístico del Museo Thyssen estuvo anoche en la Linterna de Colmenarejo en el 25 aniversario del centro. Guillermo Solana ha mostrado su confianza en que finalmente haya acuerdo este otoño para que la colección privada de la baronesa Thyssen se quede en el Museo Ramón García Pellegrín.
Guillermo Solana espera que Cultura y Carmen Cervera alcancen un acuerdo de 10 años para la cesión gratuita de la colección de la baronesa al Museo Thyssen, como hasta ahora. Respecto al público, Solana apunta a una bajada en el cierre de este año. No superarán los 900.000 visitas, aunque está convencido de que las exposiciones del próximo curso, con Sorolla y Monet como estrellas, volverán a tener mucho tirón.
Ya sabemos lo que quiere el público. Nombres populares, ya digo, los impresionistas, hasta la plena modernidad, la abstracción un poco y tal. Sobre todo, pues eso, por ejemplo, Monet. Y luego en el siglo XX, pues Picasso, Matisse, pero no se puede estar haciendo todo el tiempo los mismos autores.
Guillermo Solana también hacía hincapié en que el Museo Thyssen es un museo público y agradecía al Ministerio de Cultura el apellido nacional justo ahora, en el año del 25 aniversario.
El Festival Internacional del Teatro Clásico de Almagro ya cuenta con nuevo director. Es el madrileño Ignacio García, que va a tomar el relevo de Natalia Menéndez para los próximos 5 años, Antonio Montero.
El Festival Manchego ha cumplido 40 ediciones, los mismos años que tiene el nuevo director y que asume su labor a partir de diciembre. Ignacio García, director electo.
Asumo con auténtica responsabilidad, con orgullo, con entusiasmo, esta labor de trabajar para Lope, de trabajar para Calderón, de trabajar para Almagro como marca que se sitúe como una representación de lo mejor que tiene el ser humano, que es su pensamiento. No hay nada más moderno que pensar.
El nuevo director del festival tiene entre sus metas continuar con la labor heredada y con la intención de dar a conocer a Almagro como sinónimo de teatro y como centro neurálgico del siglo de oro español a nivel mundial.
Eso está bien, no hay nada más moderno que pensar. El artista y activista chino Ai Weiwei ha presentado en la Seminci de Valladolid el documental Marea Humana, un drama de más de 65 millones de personas que han abandonado su hogar para escapar de la guerra, el hambre o el cambio climático. COPE Valladolid, Natalia Vilora.
Ai Weiwei muestra una compleja mirada a uno de los mayores problemas a los que se enfrenta el mundo actual y nos recuerda que todas las personas tienen el mismo deseo, vivir.
Hay una cosa común que une a todos los refugiados, es el deseo de vivir. Es la esperanza de encontrar un trabajo para ellos, para los padres. Es una esperanza de dar una buena educación a sus hijos. Es la valentía que soporta el día a día de todos.
Ai Weiwei ha rodado durante un año en 23 países la terrible situación que ha podido ver en los campos de refugiados abarrotados, en las peligrosas travesías marítimas o en las fronteras que permanecen cerradas.
Y el séptimo Festival de Poesía de Madrid, Poemad, entra ya en su recta final. Iván Mosquera.
Bibliotecas, librerías y el Centro Cultural Conde Duque acogen desde hace 7 días una combinación de poetas consagrados y 9 voces de entre 30 y 90 años de edad. Beatriz Rodríguez, directora.
Participa Carlo Bordini, García Montero, Pérez Rovira, Adam Zagajewski, que es el premio Princesa de Asturias, que es la estrella del festival. Voces jóvenes, poesía contemporánea, viene Carmen Camacho, Mercedes Cedrián, Joaquín Pérez Azaustre, Javier Vela.
Una mezcla de distintas disciplinas, entre ellas música tradicional china y un homenaje a Gloria Fuertes por el centenario de su nacimiento. Séptima edición del Festival de Poesía de Madrid, Poemad, hasta el 28 de octubre.
A las 8:30 de la mañana abriremos nuestra mesa de análisis, hoy con Jorge Bustos, con Carmelo Encinas, Alberto Artero y Jorge Vilches. Ahora lo que llega es la reflexión de Juan Pablo Colmenarejo.
El artículo 155 tiene un pareado fácil, pero no estamos para bromas,
porque la amenaza fantasma de Puigdemont y su tramoya permanece latente. Una vez activado el mecanismo constitucional del 155, hay que recordar lo obvio, que el Parlamento Autonómico de Cataluña sustituyó a la autonomía por un proceso de independencia, que las leyes del 6 y 7 de septiembre son ilegales y que el referéndum fue un acto fuera de la ley. No hay nada más ni nada menos que la reparación del daño causado con el 155, reponiendo la autonomía y la Constitución. El Ministerio de Hacienda tiene el control desde hace un mes y no hay mejor antídoto que la nómina para reducir el número de chaos pa'lante.
A ver quién es el guapo que me ayuda a desvestir este cansado traje de la soledad. Si hay algún valiente que use mi remiendo. A ver cuántos maestros pueden describir cómo se siente el alma cuando alguien se va y llena de epidemia todo tu recuerdo. Cuando ya no sientas nada, falta la luz en tu mirada, cuando la voz que hay en tu interior se triste y calla, y cuando más te duele el alma. A ver quién es el guapo que me cambia a mí, un claro día de sol por una madruga. De verano por uno de invierno.
El Barrio, el cantante gaditano, ha presentado en Madrid su nuevo trabajo que saldrá a la venta el 27 de octubre, disco número 12 ya, y con él se mete en la piel de un viejo sastre de corazones para contarnos nuevas historias, las costuras del alma.
De mi sombrero. A ver quién es el listo que me dice a mí cómo se cose un alma que era de cristal cuando la soledad te la partió un pedazo.
Con aguja, con hilo, todo preparado es lo que tiene. En 4 minutos, con toda la actualidad de este martes 24 de octubre, Carlos Herrera.
Y yo con mi ilusión me queda con lo puesto.
Herrera en COPE.
Estar informado. 106.3 FM y 999.